Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
¿Lista?
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Atari. Yay. Vamos a hacer varios episodios en función a toda la historia completa de los videojuegos hasta más o menos 1995-96. O sea, vamos a llevar todo lo que es el origen primigenio de los videojuegos, Atari, vamos a pasar por Nintendo, por Sega y vamos a cerrar con PlayStation. ¿Okay? Y quizás los últimos años de decadencia de Sega, que son súper interesantes. Con esto vamos a cerrar lo que sería la primera temporada de Shonen Games.
¡No!
Pero volvemos igual, solamente queremos cerrar toda la información que queremos dar en cuanto a historia. Y luego en la otra temporada vamos a hablar de juegos puntualmente y de franquicias. Así que no se desesperen que Shonen Games va a seguir. Hablaremos ahora mismo del origen de, no los videojuegos, el origen de cosas que ayudaron a que los videojuegos existiesen. O por lo menos los arcades.
Vale.
Hace muchos años, a principios de 1900, ¿ok? Habían unas máquinas que eran como una especie de pinball. ¿Sabes el pinball?
Sí, claro, claro.
Pero eran hechas con madera. Y se lanzaban como unas bolsas, con una vaina adentro, y se disparaba, a veces la vaina caía como en unos puntos. Era básicamente un tema de azar para apostar.
Ok. ¿Okay?
Eso era muy mal visto porque eran juegos de azar y la apuesta estaba mal porque pecado y papá Dios se pone bravo. Entonces lo hacían medio ahí escondidillos. ¿Okay?
Ok.
Eso más adelante mutaría en lo que son los pinballs, que son estas maquinitas. ¿Okay?
Que eso es súper divertido.
Que
eso,
claro, pero ya no es pecado capital porque entonces ya no estás apostando. Solamente botas la plata para ver cómo la vaina suena la pelota y suena luces y suena en
escuela. Sí, es súper divertido. Okay.
Luego de eso, aunque no lo creas, hay una cosa muy emblemática que ayudó a la industria, uh-huh. O por lo menos a nacer. Las rocolas.
¿Qué?
Claro.
No lo puedo creer.
Ahora haz la asimilación. Tú vas a un arcade y tú colocas una ficha o un quarter en el caso de Estados Unidos.
Claro, claro.
Y juegas. Y cuando ibas a escuchar música en una rocola, tú colocabas la ficha de la misma y al mismo principio. ¿Ok? Entonces,
wow.
Básicamente, cuando llega el momento en que el arcade se comienza a comercializar, el mismo principio. De hecho, parte de los elementos y los componentes eléctricos que tiene la rocola se usan para el arcade. Y muchos de los ingenieros y mucha de la gente que vivía, o de los técnicos que vivían reparando rocolas, luego entonces entran al negocio del arcade porque era básicamente como la evolución.
¡Súper!
Ok, esto es como un preámbulo que es muy denso, pero no voy a decir más nada porque ya está. O sea, me lleva la información de lo que me interesa en este momento para abrir el tema.
Ok.
Entonces, ahora vamos a retomar un tema que hablamos en episodios anteriores.
¿Cuál?
¿Te acuerdas de Steve Russell?
Claro que sí.
Space War.
Claro que sí.
Y que era el primer videojuego en la historia. Que todo el mundo me dice que no es, que sí, que yo, que busqué, que yo vengo que... Sí, si vas a Wikipedia y vas a todos lados, te va a decir que hay juegos que desde 1900, bla. Pero, por lo menos para mí, es el primer videojuego porque es un videojuego.
Por el tipo de mecánicas.
Y por todo, están las mecánicas, está la pantallita, está la nave, tú disparas, tú bla. Sí, que 10 años atrás un carajo hizo el Tennis for Two, el otro después hizo el verga de la vieja. Está perfecto, pero... Marico, no es una nave espacial que dispara, ¿tú me entiendes? O sea, esto tenía más amor, ya está. Ok. Aparte, esto derivó en muchas otras cosas más que ayudaron a que la industria creciera. Ahora, cosas importantes de Steve Russell. El pana nunca se graduó en el MIT.
¡No!
Nunca se graduó en el MIT. Él iba ya, chavaina, vamos a jugar.
¿Qué es esto?
Él creó toda esta movida, pero nunca se graduó.
O sea, él empezó a estudiar, pero nunca se graduó.
Y bueno, fue un huevo y hizo el Space Wars, básicamente.
Bien,
pero
bien.
El carajo dedicó 200 horas de desarrollo a trabajar con Space Wars.
Wow.
O sea, el tipo estuvo 200 horas ahí pegado para que la cara como él quería que quedara. Este carajo nunca ganó nada con esto. O sea, Steve Russell nunca hizo esto para hacer dinero. Él simplemente dijo, yo voy a hacer esta vaina para yo demostrar lo que la máquina es capaz de hacer. ¿Ok?
Y fue, o sea, ¿nunca comercializó
juego? El juego nunca se comercializó. Y él nunca cobró nada ni ganó nada por eso, a pesar de que esa idea se explotó más adelante y creó la industria, en esencia, ¿no? Pero él nunca cobró nada
por
eso.
¡Qué injusto! Bueno, han debido reconocérselo monetariamente también, ¿no?
Bueno, pero a nadie le importa. Es como que sí, bebé, tú hiciste la vaina ahí, después lo tomamos nosotros y lo copiamos y hacemos y tal, y vendemos y chin, 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 y todo perfecto. Hay un... Este episodio va a estar lleno de cosas curiosas.
Ok.
Okay, te voy a contar.
De puro chisme, dile
puro
la verdad.
chisme, sí. Esto lo leí en un libro y me los traje todos. Este guión fue muy complicado armar por eso, porque estuve ahí armando todo. Bien, este chisme es muy interesante y suena hasta fantástico, pero es verdad. Ok.
Yo te voy a creer, no te preocupes.
Ok, gracias. Steve Russell trabaja en una empresa privada de computadoras. ¿sí? Okay. Y hacían aplicaciones, programas y bla. Okay, hablo muy a principios de los 70. Y ellos dejaban que los chamos de los colegios vinieran, los chicuelos de los colegios, como que bueno, vengan, les tiran ahí el teclado con la computadora y dicen, rómpeme esa vaina. O sea, es simplemente, ponte a jorungar lo que hicimos, a ver si eres capaz de que genere un bug, que genere un problema, una falla, o que okay, se rompa el
código.
Ellos
hacían el testing.
Sí, es como el testing, pero hacía a lo cualquier vaina. O sea, como que si te trae para acá los carajitos hoy, del tercer cuarto año, pónganos ahí a teclear y map, teclear, ah, ok, ¿se rompió o no? Bueno. Esto es interesante porque la idea era que ellos crearan los programas. Realmente nunca ninguno de estos chiquillos pudo hacerlo. Solo uno pudo hacerlo.
¿Y eras tú?
No, era yo porque no había nacido. ¿Quieres saber quién era?
No, sí, claro que
obviamente
sé quién era.
Todos quieren saber.
Seguro es Nolan Bushnell.
No.
¿No?
Bill Gates.
¿Qué? Claro. ¿Qué? Esto merece el what más grande de la historia.
Pues
¿what?
Agárrate porque van
fue
a venir
chiquito,
como, van
pero
a venir
como, fue con
no
intención
importa,
de
está
grande.
Bien, porque van a venir muchos what más adelante.
No lo puedo creer.
Entonces, ya dijimos que bueno, que el crear Space Wars no le interesaba la comercialización, era muy grande la máquina, bla, bla, bla. Pero ya quedó como el precedente allí en la historia, ¿no? En el MIT.
¿De que Bill Gates es un huevo?
No, que Bill Gates estaba ahí.
Yo no lo sería.
Ay, Dios mío, que era la mamá de Ale. Bill Gates es Bill hoy Gates. Quien es, por lo que es. Pero en ese momento es como que a el chiquillo le gusta la computadora, ponme ahí que me la rompa y la rompió, así que está perfecto.
Muy bien.
Ya hablamos de Steve Russell.
Ok.
Ok, ahora vamos con un pana llamado Ralph Baer.
Te van a poner bailecito. Va a ser muy divertido.
Entonces, este pana es un ingeniero alemán, okay, que viene a la Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos, trabaja, estudia, bla, bla, es un super huevo y entra a trabajar en una empresa llamada Sanders.
Okay.
Donde en los primeros 15 años trabaja en unos super experimentos de mierdas militares norteamericanas que
wow.
Nadie sabe qué eran. Que después terminan en la Magnavox, que es la primera consola de casa, pero.
¿Qué?
Sí, bueno. Él primero dice que él quiere. Que con la tecnología nueva que están haciendo desarrollen algo que sea interactivo. ¿Ok?
Ok.
Entonces, la idea era que agarraras y que tuvieses dos controles, que es una especie de como objetivo dando vueltas por la pantalla y que uh-huh. Cada jugador moviese un punto para tratar de atrapar el objetivo. ¿Ok?
Ok.
Eso después mutó y cada punto se convirtió en una paleta y el objetivo en una pelota.
¿Era Pong?
No, era Ping Pong.
Okay.
Esto no es Pong, esto es Ping Pong. El carajo dice, esto está muy rico, está perfecto. Vamos a agarrar, arman un prototipo. Ese prototipo se lo llevan a Magnavox, que es una empresa que en ese momento norteamericana, que hacía televisores y tal. Y dicen, mira lo que dice, mira qué bello está. Y crean algo llamado Odyssey.
Odyssey.
Y aquí entramos con el Magnavox Odyssey, que es la primera consola de casa en la historia.
Wow, siempre pensé que la primera fue Atari.
Todos lo pensamos, pero no. La primera fue la Magnavox Odyssey.
Wow, ¿y se consigue actualmente?
Se consigue actualmente y puedes comprarla, pero de hecho tiene un valor importante para los coleccionistas por lo que es históricamente, pero es una mierda. Y ya vamos a ver por qué es una mierda. Estos panas arman la Magnavox Odyssey, que está perfecta porque era la primera consola de casa que no tenía ningún tipo de CPU, que no había RAM, que no había nada. Trabajaba con una especie de tarjetas.
¿Y era un solo juego?
No, tenía 28 juegos.
Wow.
Ok. Pero ya vas a ver porque, wow, eran 28 juegos así con unas comillas que se me caen los dedos cuando las hago.
¿Como los cartuchos que venían piratas?
No.
¿Que eran el mismo juego?
No, escucha esto. Sí y no, ya vas a ver por qué. Esta consola no tenía salida de audio, o sea, no sonaba nada.
Ok.
Tampoco tenía gráficos.
Pero como no habían gráficos, entonces ¿cómo veían el televisor?
Ah, es lo que voy, ahora viene la parte que más te va a encantar de esto. La consola traía un manual.
Okay. Okay.
Y traía un montón de láminas que le pegabas al televisor.
¡No! ¿Qué es esto? Entonces, calcomanías y tal.
No, si tú agarras, por ejemplo, que bueno, vamos a jugar tenis.
Okay.
Y tú pegabas, entonces la venía en el televisor, que era como verde, así con las canchas, o sea, como con la línea del tenis y todo tal cual.
Okay.
Pero no hacía nada porque claramente eso no colisiona con los elementos del juego. Es una mierda pegada y color, ¿entiendes? Entonces tú te imaginabas que estabas haciendo algo hecho el score, lo llevabas al lápiz. O sea, tienes que me bueno, ¿cuánto llevas? Yo llevo un punto. Tú tienes un punto también.
Ok, pero lleva algo se movía en la pantalla.
Claro, en el caso de el tenis, o el hockey, o el ping-pong, o cualquier mierda parecida, o el voleibol que también estaba,
okay.
Era un cartón diferente con la misma mariquera, que era los dos paleticas con la pelotita. Era súper confuso porque aparte tienes que ver el manual. O sea, era como un juego de mesa con la televisión y con la vaina esta. Era súper extraño.
¿Qué?
Hay uno que tenía una...
Bueno,
una...
igual era el primero, así que...
Era el primero, pues. Pero realmente no era caro aparte, no caló muy bien en el mercado. O sea, sí vendió, pero no fue uff, no fue lo que hizo Terry más adelante. Pero bueno, queda como esa anécdota de que, no sé, que juegas y que vamos a jugar juego de esquí. Y ese juego de esquí es que sí, es una luz y es un mapa que le pegas al televisor.
Okay.
Y tú tienes que hacer como que la luz va bajando por el mapita y no importa si estás por un lado o para el otro, no importa. Tú te metes el mojón mental de que estás imaginando que la luz va por el mapa y que estás ganando algo. ¿Qué? No sé. ¿Y a quién le importa?
Nadie.
Sí, era muy raro. Esto, bueno, claramente sacamos cosas rescatables. La Magnavox Odyssey es el hecho de que establece el tema de esas tarjetas que tú cambiabas, que realmente no tengo muy claro qué es lo que hacían, porque básicamente todo era lo mismo. Que más adelante se traduciría en los cartuchos que van en los videojuegos.
Okay.
Entonces vamos ahora con tu querido amigo, panita de la vida, Nolan Bushnell.
El más querido por todos.
Sí, y muy maldito. Nolan Bushnell es un ingeniero egresado de la Universidad de Utah, que aparte de ingeniería estudia filosofía.
Okay.
Entonces el pana se empieza a meter como en un peo de como que yo soy el salvador del mundo videojueguil y de la industria tecnológica y tal. Se empieza como automojonea mucho. Y la verdad es que le va bastante bien al principio. O sea, el tipo era muy inteligente, no le puedo quitar eso. Pero aparte de inteligente, era bastante mamahuevo.
Okay.
Como comenté en otros episodios, los juegos en estas universidades al final se copiaban porque tenían computadores similares o iguales. En donde él estudiaba, llega Space Wars. Y él se vuelve un fanático de Space Wars porque, marico, mira qué vuelo, qué tal, qué pum, que disparó la navecita y la cosa.
Claro.
¿No? Entonces él iba todo siempre al campus, siempre jugaba, se entretenía, todo muy chévere. El tipo se gradúa. Okay. Va a unos trabajos, pero él siente que eso, como eso subía no la llena, no la complementa.
Se gradúa de ingeniero.
De ingeniero en la Universidad de Utah. Okay.
Okay.
Presumo que electrónico. Entonces el tipo agarra y dice, bueno, listo, yo no quiero un trabajo de mierda que me paguen mal, yo voy a ser mi propio jefe y voy a hacer que el mundo cambie. Entonces
okay.
El carajo agarra y
pero
decide.
Me gusta que era emprendedor, ¿eh?
No, porque indiscutiblemente lo es. O sea, yo no puedo negarle lo que el tipo hizo en la industria. Pero cuando yo lo veo como persona, es como que, marico, no seas así, bueno, no hace falta que seas así. O sea, sé más como Steve Rosen. O sea, sea ambicioso, no seas como el otro que era un hippie, como que no, sí, quédense con todos, gana plata, pero marico, no seas un maldito.
Claro.
Bien. Este carajo decide entonces hacer una especie de clon del Space War y quiere hacerlo para una máquina que le metas fichas, como las rocolas, y puedas hacer plata con ella.
O sea, que él es el que idea
Él es el que de alguna manera dice, coño, si yo le quito esta vaina a la rocola y se la pongo acá y le metemos unas fichitas, capaz la vaina, hacemos una platica interesante con el juego.
Wow. ¿Entiendes? Pero se la pensó bien, ¿no?
Claro, y también se pensó bien que saca a la hija de 2 años del cuarto y le dice, mi amor, chao, te voy para la sala por varios meses.
Igual tenía 2 años, no se debe ni
marico, acordar. Yo pongo una hija mía a dormir en la sala y que, bueno, mami, chao, papi va a trabajar en su laboratorio. Haz la mierda en la sala tú, huevón, o sea... Se llamaba Britta Bushnell, la niñita. Dice, chao, mi amor, vete para la sala.
Bueno, pero seguro después se le vio recompensado eso.
Claro, obviamente. Seguro, sí, claro, en plata, indiscutiblemente. Y él crea un prototipo primero con algo de precario. Agarra un televisor en blanco y negro.
Okay.
Él mismo logra armar una tarjeta que en ese momento, no soy electrónico, si alguien ve que digo una burrada, por favor, corríjame, pero por lo que entendí cuando leí esta parte de la historia, tú le ponías como unos chips a la tarjeta.
Okay.
Y esos chips controlaban todo. O sea, había un chip que controlaba de repente algo que sonara, o controlaban los elementos gráficos, o la parte de matrices, de vectores, de todo lo que formaba el juego. Era bastante complicado armar, por eso era tan limitado en cuanto a los aspectos técnicos.
Okay.
Él logra una tarjeta que funciona y a muy bajo costo. Se lo agarra, un televisor blanco y negro, lo monta, pone su tarjeta, arma un gabinete a los coñazos, incluso le pone como una lata de Tinder para que le metas las moneditas, claro, como un prototipo, obviamente
claro,
no funcionaba.
Claro.
Y va al mundo a ver quién coño le compra la idea. ¿Ok? O sea, ¿quién me compra la idea de hacer este super arcade de Space War que me copie? ¿Ok?
Buenísimo. Bueno, pero él no dijo que se copió, ¿no?
Bueno, es que realmente no le importaba a nadie porque no hay ningún tipo de derecho de autor en ese momento, así
claro.
Que estaba todo perfecto. Este pana arma un prototipo que es una especie de copia de Space War, pero más limitado.
Ok.
¿Ok? Y lo lleva a un tipo llamado Bill Noring, de una empresa llamada Noring Associates. ¿Ok? Entonces.
Vale.
Le dice, tengo esto aquí, ¿te gusta? Ay, está muy rico, vamos a producirlo en masa, vente, tuquit. Pero antes de volverse loco y producirlo en masa, deciden llevarlo a un evento de tecnología, ¿ok? El juego se llama Computer Space.
Vale.
Es un clon de baja calidad del Space War, porque le faltaban cosas interesantes al juego, pero lo hicieron así para ver si la vaina o bien se mueve en el mercado
sí
o
gustaba.
No. En el año 1971 se producen 1500 de estos arcades de Computer Space, y no se vende un coño a la madre.
Ay, no.
De hecho, le fue tan mal que esa fue como una línea de producción de prueba. y pues no hicieron más línea de producción porque ya está, o sea, vendieron unos pocos. Hoy presumo claro. que quien tenga una vaina de eso la venden todas las redes del mundo, porque es una pieza histórica valiosísima, pero en ese momento nadie le importaba.
Si solo se produjeron 1500.
Claro, claro, entonces como bueno, hasta ahí llegó. En vista de esto, Nolan dice, mira, ¿sabes qué? Me voy para el carajo, yo no me calo más esta vaina, yo no puedo depender de más nadie, yo tengo que inventar un sueño yo por mi propia cuenta, así que me voy contra el mundo.
Tú puedes, Nolan.
Y monta una empresa, y quería montar una empresa llamada Zixi.
Ok.
Pero finalmente termina llamándola Atari.
Vale.
Atari, en el juego de Go, que es como una especie de ajedrez mucho más complejo chino, que yo más o menos juego ahí y me defiendo.
Sí, tuvimos clases en el Parque del Este.
Es cierto, con un tipo que estaba muy loquillo, pero bueno, pero aprendimos.
Pero fue muy divertido.
Fue muy divertido. El Atari es cuando las piezas están en peligro de ser comidas por el enemigo.
Okay.
Entonces él dijo, bueno, listo, yo vamos para el Atari y aparte es cortico, se entienden todos los idiomas y nadie lo tiene. Y quedó Atari.
Y es súper cool.
Entonces ahora vamos con el nacimiento de Atari.
Yay.
1972. Nolan busca un pana que se llama Ted Dabney y le dice, marico, vente para acá, vamos a montar Atari. Ahora sí, va, listo. Y cada uno invierte $250 para fundar Atari. ¿Quién diría que en 10 años esa mierda valdría $2 billones al año?
Wow.
Pero bueno, pero hay que arrancar.
Go Nolan.
Bien. Aquí se empieza a poner raro, porque en una película de Disney tú dirías, bueno, de pinga, el carajo luchó por sus sueños, lo logró y triunfó y mira, pero no es tan así. Ok, vamos un poquito que era Nolan Bushnell en realidad. La primera empleada que tuvo Nolan Bushnell fue su niñera.
Ok.
¿Ahora la hija que sacó del cuarto?
Sí.
Bueno, ahora explota la niñera de la hija que sacó del cuarto. Porque sí, porque la vieja así fue. Cintia Villanueva se llama la niñera. La pobre Cintia era la recepcionista de Atari y fue la primera empleada oficial que tuvo Atari. ¿Por qué? Porque él decía, si me llaman, coño, tengo una recepcionista que me atienda las llamadas.
Claro.
¿Me entiendes? Pero era la niñera. Igual le pagaba una mierda, pero ahí está la niñera. El segundo empleado, que sí era muy importante, ya vas a ver por qué, se llama Al Alcorn. Al Alcorn, ¿ok? Era un ingeniero que contrató a Nolan Bushnell porque él tenía toda la idea de hacer su juego espacial.
Ok.
Bushnell había ya de alguna manera visto o probado el tema del ping-pong que había hecho Magnavox con la Odyssey.
Ok.
Y le dice a Al, como que, marico, ¿sabes qué? General Electric nos dio un contrato, entonces hay que hacer como un prototipo de un jueguito con una pelota y dos paletitas, ¿no? Entonces, para que me ayudes con esa parte. Todo mentira. General Electric jamás le dio un coño a la madre nada, eso era pura paja. Era como para sentirse más importante.
Era el incentivo.
Pero realmente, él lo que quería era que Al Alcorn se familiarizara con el tema de cómo armar las cosas para hacer el juego espacial que él quería hacer. O sea, okay. Pong nunca fue concebido como un juego que fue planificado y pensado meticulosamente. Fue un accidente, desde todo punto de vista.
Wow.
O sea, este pan ingeniero se sentó, empezó a armar la vaina. El tipo le dijo, ponme dos paleticas, ponme una pelotica, ponme un score, ponme la pantalla en negro y chao. ¿Ok? Y móntamelo de esa manera. Hay algo que es súper interesante porque históricamente siempre se ha hablado. De hecho, mucha gente lo decía, incluso lo leí en este libro con el que me fundamenté para armar esto. Uh-huh. Mucha gente decía que el sonido del pong, del rebote, o sea, el tuk, 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 fue una vaina pensada, analizada, que buscaba con psicólogos, que peo, con focus group, para que la sensación de satisfacción...
Exacto.
Y el tipo dice, marico, era pura paja, fue un accidente. O sea, ellos montaban, o sea, esos audios los montaban ellos con estos transistores que no sé cómo carajo funcionaban, pero ellos hacían ahí, no sé, cable, estaño. Uh-huh. Y mira, coño, listo, sonó el pitico de la vaina y quedó. Y él dejó esa vaina así, o sea, eso no fue nunca planificado ni pensado ni nada. En vista de que lo probó Nolan y empezó a probarlo gente de dentro, está como, coño, marico, está el jueguito este, el chamito este, el alarco,
está
de
bueno.
Pinga, weón, o sea, está simpático. Dicen, coño, ¿por qué no armamos una máquina prototipo? La llevamos a un bar de un amigo mío. Este amigo de él se llamaba Andy. Y ahora se llamaba Andy Caps.
Okay.
Llevan el pong al bar del amigo.
Me gusta.
Y le dice, marico, te dejo el arcade allí. Me dices qué tal te va. El que va a la segunda le dice, marico, tengo gente haciendo cola en el fucking bar.
¡No! ¡Qué divertido!
Y no vienen a beber, vienen a jugar.
¡Qué bien!
Y la máquina no sirve. Vengan a ver qué coño fue lo que pasó.
Okay.
O sea, el tipo, mierda, se jode la máquina. O sea, van a la vaina y los caras habían escoñetado el dispensador de moneda. O sea, tuvo tanta plata, le metieron tantos cueros que volvió mierda la máquina prototipo.
¡Wow!
Y es como que, ok, aquí hay plata. ¿Entiendes? O sea, es como
esto
que...
¡Esto es!
Ya entendimos que el juego es para hacer mis huevos. O sea, hay que hacer la pelotica con el... Que eso es lo que vende, eso es lo que mueve el mundo. Bueno, al final de toda esta historia, como entenderás, dicen, vamos a comenzar a hacer máquinas de Pong.
Claro que sí.
Claro que sí, porque esto da mucha plata. Y como ping-pong ya estaba, le pusimos Pong. Que esto más adelante tendría un peo con Magnavox, que le dijo, mira papi, pero esto lo inventé yo.
Exacto.
Y al final llegaron a un acuerdo, no llegaron a la corte, llegaron a un acuerdo de regalías y bla, y siguieron trabajando con el Pong, así que no hubo ningún tipo de inconveniente.
Pero ya va, ¿y Nolan Bushnell le reconoció a Alan que él fue el creador del juego o no?
No, de hecho, hay una anécdota sobre eso.
Cuéntamela, por favor.
Pero es una vieja chismosa. Y un día, o sea, y eso lo cuenta Al Alcorn. Directamente.
Ok.
En este libro que es increíble.
Yo dije Alan, es Al.
Es Al.
Ah, perdón.
Al, para los amigos. El bicho agarra y la hija llega un día y le dice, papá, ¿por qué el hijo no, la hija Nolan Bushnell dice que ellos inventaron el Pong? Y él le dice, la próxima vez que te diga eso, dile que le pregunte a su papá quién coño es el que va y le repara las vainas y quién es el que le monta las mejoras en el juego.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Entonces la cabecita como que sí, es mi papá. Pero bueno, la historia es viajando a Alan Bushnell porque
claro,
era la imagen. Pues.
Claro.
Bien. Llegamos entonces al momento que todos queríamos. Entonces ya tenemos la idea millonaria. La idea de las naves es para marico. Vamos a hacer el Pong. Ahora sí vamos a hacer billetes. Y empiezan, evidentemente, a construir las máquinas a una escala bastante reducida. Y empiezan a ponerlas en diferentes bares en la costa este de Estados Unidos. Y la vaina empieza a ser plata, pero que da gusto. O sea, en el peor de los casos, sacaban de 40 a 50 dólares semanales.
Wow.
Por máquina.
Eran súper adictivas.
Por máquina. La gente estaba pegada en esos bares como loca. Evidentemente, entonces la gente comienza a querer comprar las máquinas. Entonces, claro. Mira, dame máquina, véndeme máquina, que yo quiero máquina, ¿entiendes?
¿Y eran solo en bares?
Claro, porque era como un tema. O sea, no estaba esta movida de lo que llega a mediados de los 80 y que se construyó en los 90. De que entonces es un público adolescente que va a los sitios. Que ya aún en esa época se veía medio como que no es ese lugar, que ese lugar hay gente fea. ¿Okay?
Claro.
Pero en este momento no, en este momento los arcade era para gente adulta. O sea, los que iban allá a tomar cerveza, y vamos a jugar.
Exacto.
¿Okay? Ten en cuenta que producir cada máquina costaba más o menos $400. Y la vendían en 1500.
Wow. O sea, y tenían
pedidos que no se dan abasto. O sea, era una locura. ¿Okay? Y aquí entramos con una cosa que a mí me encanta de esta historia. Okay. Es la línea de producción.
Ok, cuéntame.
Uno pensará y dirá, bueno, coño, estos panas fundan la industria, crean el Pong, crean ese precedente original, o sea, consolidan el tema del arcade con las fichas, con la vaina, con las monedas, o sea, coño, ¿cómo será, no? Porque tú dices, de repente piensas en Japón y piensas en Nintendo y piensas un poco japoneses ahí todos trabajando en filica ahí ordenados, ahí
claro,
produciendo,
claro,
¿no?
Claro, súper organizado,
claro.
Esto, pulcro.
Esto era un peo de hippies y patoteros.
No,
donde había mucho alcohol y mucha marihuana.
Me encanta, me parece súper divertido.
El carajo le pagaba a los empleados $1.75 la hora. Más beneficios.
¿Eso era poco?
Coño, no sé. No tengo ni idea. Más beneficios.
Okay.
Y los beneficios eran el viernes de cerveza, que se rentaban a caña sin parar.
No.
Okay. Y que el consumo de marihuana era perfectamente permitido en la empresa.
Bueno, eso.
Muy bueno.
Muy divertido.
Claro, ten en cuenta una cosa importante. Tienes a un montón de hippies patuteros armándote las vainas, que aparte también le robaban las cosas, le robaban las piezas y las vendían. Sí, eso fue todo un pedo. Y tienes un montón de gente todo el día drogada. No sé, coño, es un peligro, weón. Es un peligro porque estás trabajando con mierdas
eléctricas.
Pero
espérate. Capaz la marihuana lo que hacía era que les daba mayor creatividad.
Está perfecto.
Lo que, sé yo.
Que los ingenieros digan, marico, pásame un porrillo ahí y yo me entretengo. Pero el pana que está ensamblando la máquina no puede estar drogado. Porque entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que se retrasaban la línea de producción porque era un desastre.
Claro, claro.
De hecho, las reuniones en Nolan Bushnell eran en el jacuzzi de su casa.
No, ¿qué es esto? ¿Pero qué cuento tan
no
bueno?
No sé, marico, o sea, su casa, ¿qué? Y la birra, el porre, y te quedan no, de pinga. Pero, marico, hay que pedirle a la empresa porque, coño, la industria, you know. Era muy loco yo el Nolan ese.
Súper loco.
De hecho, hay una leyenda que dice, no es una leyenda, pero es real. Y hay un ex empleado de Atari que asegura que si te parabas en ciertos lugares de la empresa, nada más por la cantidad de marihuana que iba por los ductos de aire, te notaba.
¿Qué? No puede ser.
¿Qué?
Yo quiero ir a trabajar a Atari ya. Ya, espérate. Vamos a editar esto porque mi mamá ve este programa.
Eso es tu peo.
Perdón, mamá.
Y no me metas en eso. Como era de esperarse, el gran éxito que tuvo el Pong dio pie a los piratas, a las copias.
Claro.
Y comenzaron a
generar, los chinos haciendo las suyas.
Y comenzaron a hacer máquinas clónicas de Pong que le quitaron más o menos un tercio del mercado al panita Nolan Bushnell. Que él dice que no, que bolas, que me jodieran. Pero marico, tú la idea del Pong y tal.
Claro.
Pero bueno, no importa. Al final,
el karma, la cosa.
Sí, al final del día, él queda con la mayor cantidad de dinero y aparte queda con lo que representó para elegir los videojuegos.
Bien.
Ya hasta aquí tenemos este episodio, pero antes quiero darte dos datos curiosos para cerrar con broche de oro.
Bien, más chismes.
Más chismes. Había un ingeniero que trabajaba con Al Alcorn, llamado Don Lang.
Okay.
Y él había Al le dijo, mira, consígueme alguien de tech que me ayude porque estoy hasta el culo de trabajo. Se llega un niñito de 18 años, aspirante a la vaina, todo sucio, todo zorropastroso, todo maloliente, según palabras textuales de ellos, no son mías, es lo que dice el testimonio. Este Don Lang lo entrevista y dice, no, tiene cierto potencial, bueno, listo, vamos y entras a trabajar con Al y lo ayudas.
Tan, tan, tan.
Al día siguiente, cuando lo contrata, él le dice, marico, ¿qué me mandaste? No sé, ¿qué clase de ayudante es este? Coño, me piste un carajo tech y te mandé un carajo tech y tal. Y yo dice, pero el carajo está todo... Es todo inmundo, es todo odioso, es todo raro y no sabe un coño de nada de electrónica. O sea, ¿qué fue lo que viste en él? Al final, después de todo ese, de toda esa movida, él demostró que sí sabía y quedó en el cargo.
Ok.
¿Y quién fue?
Bill Gates.
Steve Jobs.
¡Boom!
¿Qué?
Sí. Y aquí empezamos con la racha de gente mamahueva en esta historia. Porque ahora te tengo el segundo dato curioso.
Y era maloliente.
Sí, era un hippillo ahí, todo, que no se bañaba, tocar el culo.
Me encantan
todo.
Los hippies.
Todo. Sí, bueno, capaz esos hippies de esa época. ¿Te gustan más los hippies a televisión? Que tú no los hueles. Esto hay que editarlo porque seguramente hay un montón de gente que se va a ofender. Pero ustedes se pueden reír, no hay problema. El segundo chisme o dato curioso involucra a dos personas interesantes en toda esta historia, que son el querido amigo Nolan Bushnell y el nuevo querido amigo Steve Jobs.
Okay. Okay. O sea, Steve Jobs trabajó para Nolan Bushnell.
Claro, trabajó para Atari, era un empleado de Atari. De hecho, él iba a reparar las máquinas, sacar las fichitas y toda la cosa.
Bien.
¿Te acuerdas que en episodios anteriores, en el de psicología del entretenimiento, hablamos de Breakout?
Sí.
Que el jueguito este, que era como la evolución del Pong.
Exacto.
Ese juego también era de Atari y fue tal cual la mejora del Pong. El tema con el juego es que los chips eran muy caros. Y Nolan habla con Steve Jobs y le dice, venga acá, carajito, ayúdame.
Me encanta como lo venezolanizas.
Claro, ayúdame a que mejore el rendimiento del juego sacándole chips y ahorramos dinero.
Vale.
Okay, esto es un chisme que creo que está en una película, yo no la vi, pero esto es un chisme que es así. Okay. Y él le dice, ayúdame a sacar los chips del asunto este y yo te voy a dar por cada chip que tú saques $100.
Okay. Wow.
Que me ahorres. Ten en cuenta que si ganaban los empleados ensambladores 1.75, claro. $100 era mucha plata.
Mucho dinero, claro.
Entonces Steve Jobs estaba con un panita de él llamado Steve Wozniak, ¿okay? Que también era un duro en esta parte de la electrónica.
Uh-huh.
Y él le dice, marico, tenemos este negocio, hay que sacar los chips y nos van a pagar por eso. Y dice, vaya ahí Wozniak, vaya ahí y que entrégate, diviértete, dale. Y Steve Wozniak se fajó y sacó 50 chips.
No, toma Nolan Bushnell.
Claro, entonces Nolan Bushnell dice, bueno, muy bien, de pinga, son $5,000. Aquí tienes, señor Steve Jobs, $5,000. Y llega Steve Jobs y le dice a Wozniak, marico, te acabas de ganar 350. Toma.
¡No! Coñazo, madre.
Y lo cagó todo, sí. Igual Al Alcorn dice que supuestamente después de los 50 chips había como un bonus extra de $1,000 por cada uno. Y aparentemente sacaron más. Esta parte de la historia no se clarifica porque cada quien tira para su lado y dice que es mentira.
Claro.
Pero Al Alcorn dice que Steve Jobs sacó más de $30,000 en esa operación. Y que finalmente, gracias a eso,
wow.
¿Qué fundan?
Apple.
Muy bien, una niña que sabe. Bien, y ya con esto llegamos entonces al final ahora sí del episodio. Este, igual que el anterior, vamos a hacerlo en dos partes porque es muy larga, la información es muy densa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido, que es lo interesante de este asunto. En la siguiente parte vamos a hablar entonces ya de cosas importantes como la Atari 2600, como la gran caída. Okay, o sea, qué fue lo que pasó en la industria a mediados de los 80. Y vamos a cerrar explicando pues toda esta parte que es súper interesante. Bueno, recuerden que están los comentarios abiertos y pueden ustedes putearnos, aportarnos.
Pero con cariño.
Lo hice con cariño, ustedes saben que vayan ahí con todo. La campanita que hace piripiri. Vayan ahí y le dan a la piripiri. Y entonces, pues, suscriben, Shonen Games. Mamá, abuela, tía, sobrino, primo, los vecinos, la gente, la junta de condominio. Tráetela para acá, véngase. ¿Qué pasó? Llegó Shonen Games. Por favor, paren todo. La gente no trabaja más. Es jueves. Vamos a ver Shonen Games. Es mediodía, está en el trabajo. Hay que ver Shonen Games. Cancela la reunión. Hay que ver Shonen Games. Bueno, tienes que verlo. Porque si no, imagínate cómo hacemos esta mierda. Necesito que nos vean a todos.
Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.
Y está Spotify, que bueno, que está ahí para que los quieran escuchar la vaina, está perfecto. También vayan a shonengames.net, vamos a estar subiendo cosas interesantes, vamos a estar subiendo más jueguitos, vamos a capaz por ello se ponemos algunos PDFs para que más o menos se culturicen un poco con toda esta movida de la historia, que es súper interesante. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Bye bye.
Chao. Chao.
Y en el próximo episodio
llega entonces Atari a Japón.
Okay.
Ya lo he logrado con el Pong muy bien, pero ahora llegan con Breakout. ¿Te acuerdas de Breakout que lo hablamos en el episodio 3?
Claro que sí, me acuerdo. Claro.
Ese juego llega a Japón y es una locura. Esos japoneses están todo vuelto loco y todo contento. Pero pasa una cosa muy interesante, que nadie sabía venir. Llega un día nuestro flamante presidente de Namco, el señor Masaya Nakamura, va por la calle y de repente ve unas máquinas arcade que no son los Breakout que Namco distribuía, sino son unos muchachos fantasmas llamados Borokukuishi.
¿What?
Y dice, what the fuck, ¿qué es esta mierda que está acá? Bueno, ¿qué pasa? Llegó la piratería, pero llegó la piratería en la mejor de sus maneras. ¿Sabes lo que es un yakuza?
No, no tengo ni idea.
Un yakuza es como un malandro japonés, pero mafioso.
¿What?
Es un bicho todo tatuado, que me imagino que matará con katanas ahí todo samurái, y es todo delincuente, y trafica armas, y controla el mercado de peces en Japón, y qué sé yo.
Es como un narcotraficante cool. Un
bicho todo japonés, todo papiado, todo tatuado. ¡Sugo no itogi pakka seto ni nariate! ¡Namen ya ne zo temera! ¡Kyushi datte ningen da! Entonces, estos panas controlaban ciertas cosas relacionadas al deporte o relacionadas a, como te dije, a los mercados de comida puntuales de mayor consumo. Y dicen, coño, los juegos están agarrando un auge importante, vamos a joderlo. Y dentro de esas historias y esas anécdotas está la vez que los yakuzas intentaron expropiar o apoderarse de Konami.
¡No!
Konami es una empresa japonesa que produjo juegos como Contra, como Metal Gear, pues los caras le montaron el ojo. A este mismo peo le cae a Namco. No que lo quieren tomar, pero sí que comienzan a hacer copias de la máquina de Breakout que ellos estaban importando, además con una cantidad de reglas súper estrictas con Atari en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? El presidente de Namco tiene que ir a hablar con un pana de él, que era el líder de un clan, para que vaya y haga de mediador con el clan que le estaba armando las máquinas y el peor. Se llega a un acuerdo para que, coño, deja de cagarme el negocio, ¿entiendes?
Wow, ¿y cuál fue el acuerdo?
No, realmente no llegaron a ningún acuerdo. Cuando él llega a hablar con el líder, el tipo le dice que, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a aliar nuestro clan con Namco, ayudamos a que desaparezca la competencia del mercado.
¡No!
Y tú liderizas todo.
¿Qué es esto?
Y el tipo como que, no, bueno, marico, yo vendo juegos, yo no mato gente, así que ya está. Y dijo que no, y al final, bueno,
siguió la piratería.
Claro, tuve que convivir con ambas cosas. Y en gran parte eso produjo el retraso. O sea, eso produjo de alguna manera que hubiese algún tipo de crecimiento de parte de Namco, porque Atari, como todo el fucking mundo estaba fumado y drogado, mandaban todo con retraso. Y obviamente no había cantidad de máquinas que le hicieran la par a las máquinas piratas que estaban en Japón.
Claro, que ya las estaban produciendo directamente en Japón.
Exacto, pero todo pirata, todo mafioso, todo fantasma.
Wow, qué cuento tan horrible.
Shit happens.